Es la prioridad en todo el país.
Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras en la Noticia para hoy, martes 15 de octubre del año 2019. Agradeciendo indudablemente la presencia y asistencia de todos ustedes de lunes a viernes a este su programa Tras en la Noticia. Y desde luego vamos a comenzar con un tema muy neurálgico que ha llamado la atención, que ha hecho explotar en el rostro del que es el actual presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, una situación bastante lamentable y triste, de la cual todos en este momento quieren como que lavarse las manos, como Poncio Pilatos, para analizar a profundidad esta situación que ha ocurrido después del escándalo de la muerte de la niña Paloma Domínguez. Le doy las gracias al doctor Alfredo Melgar por su asistencia a este programa y atender nuestro llamado. Buenas tardes, doctor.
Siempre un placer y sobre todo un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan, tanto dentro como fuera de Cuba.
Me gustaría, Melgar, antes de comenzar el análisis tuyo en el orden médico, y después vamos a hablar de lo que sucede con esta compañía Serium Institute of India LTD, escucháramos el reportaje de nuestra colega Yolanda Huergas, la cual logró hablar con la madre de Paloma.
Yaima Caballero Peralta, madre de Paloma Domínguez Caballero, la niña de un año que murió después que la vacunaran contra la parotiditis, la rubiola y el sarampión en un policlínico de Alamar en La Habana, dijo a Radio Martí que continúa sin recibir aliento de las autoridades cubanas.
Si después de 5 días me dicen una nota, me dicen algo específico, pues yo digo, bueno, se estaban tomando el tiempo para algo.
Caballero Peralta afirmó que solamente el director del programa de atención materno-infantil la llamó para darle el pésame.
No, solamente para darle el pésame. De casualidad, en medio de la conversación, dejó claro, que muy claro, que la causa del padecimiento de la niña no había sido por la vacuna. Estaban 100% seguros.
El Ministerio de Salud Pública confirmó en una nota de prensa la muerte de la pequeña y la hospitalización de otros 4 niños por complicaciones derivadas de la inmunización.
Para mí, hasta este momento había sido la vacuna precisamente por los otros casos que se habían presentado. Me dice que hay 2 que están usando de respecto a salud y la otra se estaba alimentando, respirando por esfuerzos por los medios.
Radio Martí trató infructuosamente de hablar con directivos del Hospital Pediátrico de Centro Habana, donde están hospitalizados los otros niños afectados por la vacuna, pero solo una trabajadora de atención al paciente contestó que no podía dar información por teléfono. 5 días después del fallecimiento, el gobernante Miguel Díaz-Canel envió por Twitter un mensaje de condolencia por la muerte de la bebé, pero criticó lo que llamó la manipulación política de adversarios. La madre de la pequeña respondió al tuit del mandatario cubano, lamentando que le importe más lo que digan los adversarios que lo que sienten los padres. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Bien, esto es muy interesante y te voy a explicar por qué quería que el pueblo de Cuba, ¿no?, oyera, pues, indudablemente, una vez más, sabemos que mantienen la sintonía con nuestra emisora de lunes a lunes, todos los días de la semana, este reportaje. ¿Y por qué, Alfredo? Porque la compañía Serium Institute of India LTD ha dicho que en Cuba mantener las vacunas en una temperatura óptima es una utopía. De esta forma, pues indudablemente nadie quiere tomar responsabilidad sobre el mal manejo de estas vacunas, que ya en otra oportunidad, pues indudablemente, como también se ha informado, pues dejó tres niños en condiciones muy graves y 42 de ellos pues con reacciones adversas. Me gustaría, ante todo, tu análisis como médico sobre esto que ha ocurrido, que le ha explotado en la cara, ¿no? Pero la primera crisis a nivel internacional de la famosa potencia médica cubana, por la cual atraviesa el presidente designado de la tiranía cubana, Miguel Díaz-Canel.
Por supuesto, Cari, es obvio. Una madre desesperada que su niña ha fallecido víctima de una negligencia médica muy grave. No ha encontrado un cuerpo independiente, ni nunca lo encontrará, que realice una investigación de verdad precisa sobre el caso, porque todo en Cuba está controlado, por supuesto, por el MINSAP, que es el Ministerio de Salud, y ella, pues, desesperadamente busca justicia en las redes sociales, como es lógico. Desde el punto de vista médico, Cari, después de leer todo y revisar el caso y ver las denuncias que salieron, yo pienso que las vacunas estaban contaminadas producto de una mala manipulación, de no haber sido conservada en una temperatura adecuada, de no haber sido medida la temperatura con termómetros dentro de los policlínicos. Ahí hay muchos errores en cuanto a la manipulación de la vacuna. ¿Por qué digo esto? Porque una niña sana, que no tiene ningún problema de salud, como de su inmunidad, de su defensa, que es revisada por una pediatra que le dice a su madre que está bien, de salud, que la niña no tiene ningún problema, le administran la vacuna y desencadena una reacción que es como un shock séptico. Eso fue lo que tuvo la niña. Primero se ve en la foto que tiene una reacción local en el brazo, le cambia de color, se pone duro, rojo, después de color amarillo. Ahí entró una bacteria. Ahí entró una bacteria, sin duda, que luego esa bacteria le afecta a los diferentes órganos del cuerpo, como por ejemplo tuvo vómitos, diarrea, le afectó su sistema digestivo, le afectó sobre todo los riñones, porque la niña no orinaba, estuvo sin orinar por horas, y claro, ahí tuvo un fallo renal agudo. Fíjate, Cari, que estando tan malita la niña, la madre relata que la tuvo que llevar por sus medios de un hospital a otro. O sea, una niña en esas condiciones y no tienen una ambulancia que la transfiera a un lugar donde tenga mejor atención médica. Una barbaridad. Luego ella dice que, claro, por supuesto, la enfermera la expulsan, la enfermera que le puso la vacuna. Sí, a lo mejor la enfermera cometió algún error en cuanto a manipulación, pero la enfermera, estoy de acuerdo con la madre, no es la culpable. Los culpables son los que no supervisan esta vacunación masiva en Cuba y les interesa más los números, las cifras, las estadísticas, la propaganda, que de verdad preservar la salud de los niños. No es la primera vez, Cari. Recuerda que en el año 2002 fallecieron también niños con la misma vacuna, la vacuna del sarampión.
Hay algo muy interesante, y perdóname que te interrumpa, dentro de este amplio artículo, ¿no?, que indica que la vacuna PRS debe ser mantenida a una temperatura de entre 2 a 8 grados Celsius, pero eso en Cuba no se da de manera eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta compañía, que distribuye indudablemente en varios países, casi todos de bajos recursos, está tratando como que de limpiarse, ¿no?, de que la situación no es que las vacunas hayan salido contaminadas de sus laboratorios, sino que el mal manejo y el mal funcionamiento fue en Cuba. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud pues también se mantiene en silencio, no ha querido emitir ningún criterio. ¿Cuál es el tuyo?
Por supuesto, Cari, por eso te decía, esto se va a quedar en un limbo. Aunque le haga la necropsia a la niña, al final no se va a saber dónde surgió el problema, porque como no hay una organización independiente que haga una investigación sobre el caso, no podemos saber exactamente si esa vacuna salió contaminada desde la India o producto de la mala higiene y de las malas temperaturas que hay en Cuba, en los policlínicos. Allí fue donde se contaminó la vacuna. Por ejemplo, en Estados Unidos han pasado de que productos de China, medicamentos de China, venían contaminados que podían producir cáncer. Se hizo una investigación y se demostró que venía de la China, que no, aquí no fue el problema. Quiere decir que, claro, al investigarse, uno puede detectar en qué punto falló. Pero como en Cuba no hay respuesta, como dice la periodista, llamamos aquí, llamamos allá, llamamos al ministro, nadie responde, nadie dice nada, y este pelele de Díaz-Canel dice que es una manipulación. No, señor, no es una manipulación. Manipulación es cuando usted de una idea falsa saca una noticia. Esto es real. Hay una niña fallecida, hay otro que está muy grave. En el 2002 pasó lo mismo. Fallecieron varios niños y otros 43 estuvieron muy graves. Aquí hay un problema serio de negligencia que yo creo que, como dice la madre, debe ser investigado hasta el final. Y hay comprometido la salud de los niños cubanos, lo cual yo considero grave, Cari, que ha sido extremadamente grave que en este policlínico, que no se sabe la magnitud de cuántos policlínicos a través de la isla, pasa lo mismo, o sea, no refrigeran las vacunas.
Porque esto fue un caso que indudablemente levantó la ira, la indignación y el dolor, porque la madre indudablemente accedió a las redes sociales para comunicarlo. Pero fíjate que esta compañía, el Instituto de Sueros de la India, está bajo sospecha. ¿Por qué? Porque como tú bien señalas, provocaron 3 fallecidos en el año 2002. Aquí lo interesante es que la Organización Panamericana de la Salud, tal y como ha hecho desde hace tiempo con el famoso trato de esclavos de bata blanca, mantiene y guarda un silencio un tanto cómplice. Pero también me gustaría indudablemente una reacción tuya, porque Díaz-Canel, a través de un Twitter, le dio el pésame a la madre. Creo que ha pasado como 5 días. Pero también ha dicho que llama manipulación política al repudio por la muerte de una niña tras una vacuna.
No, no es manipulación política, Cari, y la respuesta de la madre fue muy buena, fue contundente. Le dice, a usted le interesa más la parte política que la salud de una niña que falleció y que fallecimos los tres, porque los dos padres están destruidos, como es lógico. Una niña saludable, vital, que hacía su vida normal, que estaba creciendo, es víctima de una vacuna que, lejos de protegerla, le llevó a la muerte. Pero además, ya eso yo le agrego, usted no puede acusar de manipulación a los que nosotros en el exilio, dentro o fuera de Cuba, estamos hablando del tema, porque el tema hay que hablarlo, porque si no, esa madre no lo hubiera denunciado, se hubiera quedado todo oculto, porque ellos, por supuesto, no quieren hablar, no quieren decir lo que está pasando. Si el problema está en la India, tienen que dejar de importar ese producto de la India. Si el problema está en Cuba, en los policlínicos cubanos, tienen que resolverlo inmediatamente, porque esto puede acarrear más muerte en los niños cubanos.
No, a saber cuántos policlínicos tienen esa vacuna que indudablemente se le pone a los niños como prevención.
Por supuesto, Cari. ¿Y dónde está la Organización Mundial de la Salud y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud? ¿Dónde están que no se han hecho eco de estas denuncias tan graves, que no han abierto por ellos una investigación? Porque como decía antes, nadie dentro de Cuba va a abrir una investigación de negligencia médica, porque todo es parte de la misma del régimen. Nadie se va a enfrentar a esto. Ellos son los responsables de abrir una investigación. Pero no lo hacen, Cari, porque como tú decías, están comprometidos. Están comprometidos. Han sido cómplices de todos estos tratados internacionales de mandar de médicos en las misiones. Se han beneficiado de las misiones. Han sido partícipe de los acuerdos internacionales. Ahora mismo venía el ministro de Salud cubano a reunirse con ellos, que no se le dio visa. Venía a reunirse con la OPS. Ahí hay un contubernio, hay una complicidad que no le permite de verdad ser justo. Y la justicia es, ¿por qué falleció la niña? ¿Dónde estuvo el punto? ¿Por qué es tan grave los otros? ¿Qué se va a hacer sobre esto? ¿Cuáles van a ser las sanciones? Nada, todo queda en un limbo. Una madre desesperada que después de 5 días no le encuentra una respuesta lógica a lo que le pasó a su hija, que yo, desde el punto de vista médico, se la estoy dando. Falleció de un shock séptico producido por una vacuna contaminada.
Muchísimas gracias, Alfredo Melgar, por esta reacción, por tus conocimientos y por poner en perspectiva desde el punto de vista médico lo que ha ocurrido con el caso de Paloma Domínguez Caballero, la niña que murió prácticamente, como tú señalas, de un shock séptico luego de ser vacunada con una vacuna que indudablemente de hecho está siendo en este momento el eje de un drama familiar. Y ahora me voy con Antonio Rodiles del estado de SAT y de Todos Marchamos. Muy buenas tardes, Antonio. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Carmen. Un saludo a todos los oyentes también.
Creo que estabas oyendo parte de la conversación que tenía.
Sí, estaba oyendo.
Y me gustaría una reacción tuya ante esto que ha ocurrido, que indudablemente le ha flotado en la cara al sistema de salud de Cuba, a Miguel Díaz-Canel y desde luego a la Organización Panamericana de la Salud.
Mira, Cari, es muy lamentable este caso, doloroso. Yo he visto las imágenes, los videos de la niñita, realmente parte el alma ver eso así, unos padres jóvenes con una niñita preciosa y de momento en nada que muera y verla. Yo vi también fotos de la niñita cuando estaba grave, realmente una situación realmente dramática. Pero lamentablemente, tengo que decirlo, no es solamente en el caso de los niños que están ocurriendo estas situaciones. Hay muertes por dengue también. El caso de las vacunas, parece que hay otros niños más también infectados, adultos también y familiares de adultos. Yo tengo un caso muy cercano que es Claudio Fuentes, que su esposa falleció hace un año y tanto por un tratamiento de cáncer que se suponía que estaba todo bajo control y en una etapa, una estadía muy primaria y de buenas a primeras, también falleció. Realmente el país está desmoronándose. Y el tan proclamado sistema de salud es un desastre. Lo que ocurre es que no existían los medios para que todas estas denuncias salieran.
Claro.
En este momento, esa madre con todo ese dolor puede poner su teléfono, grabar, denunciar, y eso recorre todo el mundo y se ve por todos los medios de prensa. Anteriormente era imposible hacerlo. Entonces, creo que lo que tiene que ocurrir es ponerle toda la presión al régimen. Creo que se está haciendo de forma espontánea, está ocurriendo esto, en este caso de esta niñita, que como te decía, parte el alma, pero esa presión tiene que aplicarse también a las instituciones, como mismo estaba diciendo el doctor anteriormente, a todas las instituciones que están siendo cómplices del desastre que se está viviendo acá. Yo veo que muchas veces se habla de Venezuela, lo que se está viviendo, y claro que se está viviendo allá todo lo que se ve y más, pero es que en Cuba también hemos vivido y estamos viviendo situaciones similares y no había tenido la visibilidad necesaria. Yo creo que este individuo que han puesto acá para cubrir el diseño de Raúl Castro está teniendo que enterarse que se va a enfrentar a situaciones que quizás él no tenía calculadas. Y va a cargar ellos y todo este grupo con la responsabilidad de esto que estamos viviendo ahora mismo.
Bueno, indudablemente él está en las mismas condiciones que todos los que fueron presidentes en Cuba. Él se ha incorporado a la tradición castrista representada por las figuras de Manuel Urrutia Llevo y Osvaldo Dórtico Torrado, porque recordemos que en el año 1959, por supuesto, indudablemente Fidel Castro era el primer ministro y el movimiento 26 de julio debió pactar con otras fuerzas porque no era la única fuerza que estaba luchando contra Batista, que se sepa, y accedió a que otro político, Manuel Urrutia, ocupara el cargo de presidente de la República. Manuel Urrutia, al ver el curso que tomaba ese proyecto y los intereses personales e ideológicos extracontinentales de los hermanos Castro, pues indudablemente se negó a continuar manejándose como presidente de la República y renunció. al renunciar tuvo que pedir asilo, fue el tiempo en que la OEA rompe relaciones con Cuba, empiezan a irse embajadas, y creo que Manuel Urrutia llegó, estuvo durante muchísimo tiempo de embajada en embajada, porque el régimen, Fidel Castro, que era el primer ministro, no le daba el placet para que pudiera salir del país. Lo logró, no recuerdo por cuál embajada, para luego más tarde morir aquí en la ciudad de Miami. Ahora bien, luego vino Osvaldo Dorticós, y desde luego Osvaldo Dorticós desempeñó su papel durante 17 años, hasta que en el 76 se adopta una nueva constitución al estilo soviético, desaparece el cargo de presidente de la República y nuevamente Fidel Castro asume como presidente de lo que verdaderamente siempre ha mandado en Cuba, el Consejo de Estado y de Ministros. Él, indudablemente, terminó con su propia vida dándose un balazo. Dicho esto, me gustaría que me dijeras la figura de Díaz-Canel en este momento, que tuvo que reconocer en un Twitter que había habido una muerte, y lo hizo de una forma pues un tanto tardía y quizás indolente, pero que también está acusando a las organizaciones del exterior de politizar este argumento para ir en contra de la figura que él representa. Dame tu criterio en cuanto a esto.
No, Díaz-Canel, Cari, sabe perfectamente bien lo que tiene que decir y cómo lo tiene que decir y cómo se tiene que comportar. Yo veía los otros días cuando todo el circo este de la supuesta elección, su lenguaje corporal, su sometimiento a la figura de Raúl Castro todo el tiempo, tenía que ir detrás de él, no podía ir delante. Para entrar a la casilla de votación primero tenía que entrar Raúl Castro, después él, para depositar el papel ese en la urna tenía que primero hacerlo Raúl Castro, después él. O sea, es realmente un libreto que avergüenza. A mí me da vergüenza ver a un ser humano en una actitud tan sumisa antes este viejo decrépito, que no es otra cosa, ¿no? Un tipo que de momento en el medio de la asamblea, la mal llamada Asamblea Nacional, se para y le da cuatro gritos al secretario para que termine ya, porque la merienda, o sea, este tipo de cosas que realmente son delirantes, ¿no? Díaz-Canel sabe lo que tiene que repetir, lo repite seguramente cuando le dan la orientación que lo haga. Realmente incluso hubo una demora en que él reaccionara después que todo eso estaba moviéndose en las redes sociales. Y este individuo, como te decía en un comentario anterior, debe estar ya calculando que se está llevando...
Antonio, tengo que pasar una pausa, pero me gustaría que te quedaras en línea y ya regreso de inmediato con la segunda media hora de Tras la Noticia. Podrás, ¿verdad?
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un moquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en Tras la Noticia hoy, octubre 15 del año 2019. Estamos en línea con Antonio Rodiles, director del Estado de SAT y de Todos Marchamos. Y Antonio, indudablemente esta designación, como tú bien señalabas, la forma... la cayuna en que se está comportando Díaz-Canel, pues no es más que una figura tan opaca como lo fue Osvaldo Dorticós. Y me gustaría que me dijeras hasta qué punto ellos mismos violan su propia constitución, porque Raúl Castro dijo que si lo hace bien, puede continuar en el poder, cuando se supone que bajo este nuevo tipo de referéndum, de constitución refrendada y aprobada, no por el pueblo, sino por todos ellos, tiene un límite de tiempo la presidencia de la República. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, mira, él se refería, creo fue mi interpretación de lo que leí en el periódico Granma, al puesto de primer secretario del Partido Comunista. O sea, él dijo que haría algo similar a lo que ha hecho Raúl Castro, o sea, él mismo decía que podía hacer algo similar, de apartarse del supuesto cargo de presidente, pero manteniendo el cargo de primer secretario del Partido Comunista. O sea, él decía que Díaz-Canel podía hacer algo similar. Pero no obstante, mira, Cari, aquí hay algo muy claro y en un programa que hacíamos lo explicábamos también el diseño. Aquí está por encima de todo la familia Castro y su grupo, su élite. Después los grupos que hay dentro del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, que la élite esa la controla mediante los servicios de inteligencia y la seguridad del Estado. Después el que viene el Partido Comunista y ahí el Buró Político, que es un grupo también mezclado entre militares y algunos civiles. Y después el llamado Poder Popular, que tiene la Asamblea del Poder Popular, el Consejo de Estado, y ahora esta nueva institución, entre comillas, es la presidencia y el Consejo de Ministros. O sea, todo esto que viene debajo, sencillamente, son instituciones, te digo, entre comillas, que están diseñadas para que cumplan las órdenes de la familia Castro y de los otros escalones, ¿no? Ellos, al final, la propia Constitución, hay veces, sí es cierto que entran en contradicción con algunos textos, pero hay un párrafo de uno de los artículos, Cari, que dice que se puede usar cualquier vía, incluso la Armada, para no permitir que sea desmontado o el orden institucional, oficialista, una cosa así, ellos describen. O sea, ese párrafo te dice que los actos de repudio, que las golpizas, que los encarcelamientos, que todo eso es permitido. Luego, después, por supuesto, en otros artículos dicen que respetan X o Y derechos, pero siempre supeditado a la ley, y las leyes complementarias también están regidas por estos principios que te comentaba. O sea que al final es todo un rejuego para tratar de encubrir lo que ellos realmente están dictando en blanco y negro, que es que harán todo lo necesario para mantener el poder.
Hay algo que nos llama la atención, porque muchos defensores, ¿no?, de toda esta movida política, que yo creo que es más bien no tanto de corte doméstico como de corte internacional, para dar a entender de que Cuba no es una dictadura y a Cuba es un país normal. Han visto que Ramiro Valdés no está dentro de los designados, dentro de los cargos, no los nuevos cargos, ni Cinta Fría, pero están en el más importante, en el buró político, al lado de Raúl Castro. La lectura que tú le das a esto y el final que puede tener Díaz-Canel cuando no cumpla con las expectativas que le exige el buró político del único partido que desgobierna Cuba.
Yo creo que el diseño que han lanzado es el diseño de Raúl Castro para tratar de garantizar cierto o el orden o el poder después de su muerte. Eso es lo que me parece. Ahora Raúl Castro vivo, y con todo el poder que tiene del aparato militar, que es finalmente lo que manda, y los servicios de inteligencia, no hay duda de que lo que él dice tiene que implementarse sí o sí. O sea, eso es ahora. Pero todo este diseño, la idea que yo le veo es que el día que Raúl Castro no esté, ¿cómo él garantiza que no vaya a ocurrir alguna pugna interna y de momento se intente variar el curso de esto, que la familia de él tenga problemas? O sea, yo creo que este diseño está hecho para eso. Y de ahí que siendo el Consejo de Estado, teóricamente, una de las instituciones que tendría más poder, de momento la vacían de figuras y ponen a satélites que nadie sabe quiénes son y que por otra parte los personal no se sienten con ningún poder para a realizar un mandato sobre nadie. Entonces, el diseño para mí es que el poder está, su hijo, el de Raúl Castro, y su grupo, con el que él venía durante el deshielo, que de momento todos han desaparecido, ponerlos detrás del telón, que ellos puedan manejar perfectamente bien a un Consejo de Estado y a un presidente del Consejo de Estado, que es Lasso, que apenas puede articular palabras, y que entonces a Canel, que está por debajo, nunca se le puede ocurrir pueda tener un destello de realizar algún tipo de cambio. El Partido Comunista, como bien tú decías, mantiene a su élite, a su grupo, pero se supone, teóricamente, que ellos no tienen un mandato sobre la Asamblea, teóricamente. El punto es que te decía, para mí todo este diseño está pensado para la ausencia de Raúl Castro. Sí creo que a Ramiro Valdés y a otras de estas figuras más conocidas las van a poner en el Consejo de Ministros, en puestos que serían principalmente administrativos, ejecutivos. Pero desde ahí ellos no tienen un mandato de variar ninguna dirección. Y creo que eso muestra el miedo de Raúl Castro de poner a individuos de que tengan ese peso en el Consejo de Estado y que en un momento determinado puedan crearle problemas a la estructura que él había creado.
Ahora, te llama la atención, como me ha llamado a mí, que la familia de Castro, el fallecido, no aparece ni por los alrededores de esta nueva estructura gubernamental.
Ni el fallecido, incluso Mariela Castro, que está
efectivamente,
ahora...
Efectivamente, a ella Mariela me refiero Castro. También.
Sí, ella, aunque está en la Asamblea, no saltó a un puesto como se esperaba, que quizás estuviera en el Consejo de Estado, o el propio Alejandro Castro Espín, que estaba tan metido en todas las conversaciones con Estados Unidos, que lo habían le habían asignado la función de asesor de seguridad nacional, un puesto que se inventaron
pero que estaba al máximo nivel. Incluso Díaz López Calleja, que había ido con Cabrisa, Ricardo Cabrisa, uno de los primeros viceministros, a una gira por China y había aparecido sentado al lado, también desaparece. A mí, en ese sentido, creo que Raúl Castro está retirando a su gente de la visibilidad para moverse tras bambalinas sobre estas estructuras fantasmas que han creado, que no tienen ningún poder, o sea, que no puede, o sea, no tienen personas de peso, que no ejecutan realmente, o sea, teóricamente lo harían, pero en la práctica no. Y de esa forma, enfrentarse a un escenario que no tiene nada que ver con el deshielo, un escenario donde las sanciones están sobre ellos, donde los reflectores están marcados sobre ellos, y en algún momento determinado ellos tendrán que inventar qué van a hacer, Cari, porque con todo este escenario que se está desplegando desde las presiones exteriores, desde aquí al interior, toda esta misma situación que le explota, que antes era impensable que una madre saliera públicamente y dijera todo esto. O sea, ellos están viendo y están captando todo esto, tienen mucho más información que nosotros, y yo creo que Raúl Castro, que es un tipo astuto, está calculando posibles salidas. Yo no creo que él esté dispuesto a incinerar a su familia, a diferencia de Fidel Castro, que sí, como tú mencionabas también, a la familia sencillamente la tenía a un lado y él era el Napoleón del Caribe, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias a mi querido Antonio Rodríguez por ese análisis tan sumamente interesante en la perspectiva de un hombre que está tratando de romper el cerco, el anillo de poder dentro de Cuba con relación a este tema que indudablemente, más que neurálgico, es de interés nacional. Y ahora me voy con Luis Enrique Ferrer, porque indudablemente hay una incertidumbre muy grande sobre el líder de la UNFACO, su hermano José Daniel Ferrer. Muy buenas tardes, Luis Enrique, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti especial y para toda la radioaudiencia, tanto dentro como fuera de Cuba.
Bien, ¿cuál es la situación en este momento de José Daniel? A 14 días de su arresto, se habla de que podría ser encausado, pero nadie mejor que tú para podernos poner en perspectiva de la realidad que sucede con tu hermano, el líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Gracias. Sí, en el día de hoy la esposa se dirigió a la prisión de Aguadores, donde habían dicho en las últimas ocasiones, desde el viernes pasado, que era que lo tenían, supuestamente lo habían trasladado para ese lugar, le negaban la visita, nadie lo ha visto, él no hay ningún tipo de comunicación con él, ni con los otros tres arrestados de la Unión Patriótica de Cuba, o desaparecidos, que es lo que realmente están, secuestrados. Se dirige la esposa con los hijos hoy a la prisión, y en la prisión, después que le habían dicho en el día de ayer que le iban a dar la media hora correspondiente de visita, a todo preso nuevo le dan esa media hora para que la familia le traiga aseo y algunas pertenencias personales que en la prisión no le garantizan. Ustedes saben cómo es la desgracia de Cuba, que si en la calle no hay ni comida ni nada, en la prisión hay menos. Y entonces, en el día de hoy se dirigen hacia el lugar, van y prácticamente lo que hicieron fue maltratar a la esposa. Trataron de requisarla por la fuerza, no le dieron razón de ningún tipo paradero José Daniel, en lo que sí hay algo muy curioso y parece que fue un error que cometió el militar que se encarga de dar la visita en la prisión. Cuando ella llegó temprano en la mañana y dijo que venía la visita de José Daniel Ferrer, el hombre empezó a buscar en la lista que tiene de todos los presos que hay en la prisión de Aguadores, destacamento por destacamento, y no lo encontró, y le dijo a ella: no, mire, aquí no aparece el nombre de su esposo. Parece que este oficial no sabía o no lo habían alertado para que continuara con el engaño que tiene la policía política y el primer y segundo jefe de la unidad. Y entonces el oficial comete el grave error de, delante de ella, revisar toda la lista, destacamento por destacamento, y decirle: no, su esposo aquí no aparece. En pocas palabras, acaba de garantizar la dictadura, la desaparición de José Daniel. Es decir, acaban de confirmarlo, porque no se encuentra en la prisión de Aguadores, o al menos legalmente allí no lo tienen, porque no aparece en ningún documento de todos los reos que hay en dicha prisión. Luego de eso ella reclama, y es que la maltratan, trataron hasta de requisarla por la fuerza cuando ya ella iba saliendo, el teléfono se lo arrebataron, y hubo un altercado bastante fuerte, ella allí reclamando su derecho, por supuesto, y ellos tratando de humillarla, de pisotearla y de maltratarla como acostumbran hacer y terminaron diciéndole que ella le quedaba prohibido el acceso a la prisión de Aguadores durante un año. Es decir, en pocas palabras, para ellos seguir con este show de desaparición de José Daniel y no dejarlo ver por su familia, le dicen a la esposa que durante un año no puede ir a esa prisión, a nada. La botaron prácticamente de allí a la fuerza, salió con los niños y llegó luego a su casa. Lo que sí está más que probado es que la policía política, la dictadura castrista, tiene secuestrado, desaparecido a José Daniel, a Roilán Zárraga, a Fernando González y a José Pupo, los cuatro arrestados el día primero, que desde el mismo día primero, después del asalto violento contra la sede nacional de UNPACO en Santiago de Cuba, donde se robaron todo, no se han visto ni a Fernando González Bayán ni a José Pupo Chaveco. Nadie ha tenido fe de vida de ellos, ni ningún tipo de contacto. Y desde el día 4, que a raíz de las presiones con la situación de José Daniel y ellos, dejaron a la familia, que también presionó ahí en Versalles, que era donde decían que lo tenían, dejaron que le vieran 10 minutos a él y a Roilán Zárraga, a un familiar también. Luego de eso, es decir, hace 10 días que de Roilán y de José Daniel Ferrer tampoco se sabe absolutamente nada. Y se han contradicho tanto, diciendo en la delegación de Versalles, el centro de operaciones de Versalles, la policía política, equivalente al centro de tortura de Villamarita en La Habana, en la provincia de Santiago de Cuba. Desde ese lugar han sido tantas las mentiras y las contradicciones de que si está, que si tiene visita tal día, que si después lo trasladaron para Aguadores, que si ya la fiscalía dictó prisión preventiva, el documento legal que se le conoce popularmente como auto de la fiscalía para la prisión preventiva, o cuando van a dar libertad inmediata, también es lo mismo, un documento que da la libertad inmediata. Ese documento de prisión preventiva no existe hasta el momento. No se lo han entregado ni a los familiares, ni nadie tampoco lo ha visto, ni contra José Daniel Ferrer,
¿Hay algo
ni contra ninguno de los otros cuatro.
Luis Enrique, que me llama la atención, y es que tu hermano, como muchos otros, indudablemente está en lo que le llaman licencia extrapenal. Esta desaparición es sospechosa. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué acción van a tomar? ¿Qué están haciendo ya a través de organismos internacionales para evitar, ¿no?, que esto pues pueda lamentablemente concluir de una forma trágica y dramática? Y yo creo que ya necesitamos hombres con vida, no hombres muertos.
Gracias, Gary. Sí, ya todo se ha estado moviendo bastante, es decir, ampliamente por el mundo. Aquí mismo hemos visto varios congresistas, senadores, gente del gobierno americano hablando sobre la situación de José Daniel. Amnistía Internacional sacó una acción urgente por José Daniel y ha estado llamando la atención también. Es decir, las cosas se han movido bastante. Algunos medios de prensa, tanto acá como en Europa, han estado cubriendo todo esto. Pero también tenemos que tener en cuenta un poco la complicidad que ha tenido la Unión Europea con la dictadura en estos últimos tiempos, y que ahora mismo al menos la Unión Europea no se ha preocupado ni se ha pronunciado, ni creemos que lo haga por el momento. Es decir, eso es un aliento que le da la dictadura, y precisamente por ese tipo de aliento de gobierno democrático del mundo, en vez de presionar a una tiranía para que respete el derecho de su pueblo, lo que hace es facilitarle las cosas y darle un poco de oxígeno. Precisamente vienen este tipo de acciones donde la tiranía se siente poderosa, como que a nadie le preocupa lo que hacemos aquí, por lo tanto vamos a arreciar la represión, y comienzan a arrestar a las personas, como hemos estado viendo también la represión contra la Dama de Blanco, y cada día hay más arrestos, más violencia, más represión contra los activistas, prácticamente tratando de aplastar a la oposición, porque muchos gobiernos democráticos no les interesa lo que ocurre allí en Cuba, y eso es lo que le alienta a ellos. Pero por otro lado, vemos mucha gente solidaria por todas partes del mundo, muchos cubanos también por las redes sociales, muchos de los que están escuchando tu programa, muchas personas nos llaman, y pronto yo creo que también vamos a pasar a otras acciones, porque ya la desaparición ha durado demasiado y hay que buscar ponerle freno, o que al menos la dictadura se vea obligada a dar fe de vida de los cuatro secuestrados.
Te digo esto porque ayer justamente se cumplieron 8 años de la muerte, diría yo, todavía no muy clarificada, de la líder de las Damas de Blanco, Laura Pullán. Indudablemente la muerte también de Oswaldo Fallá, de Harold Cepero, así como otras muertes que no conocemos, nos da una especie de temor, ¿no?, de que algo pueda ocurrir y que tristemente pues tengamos que seguir recordando a personas que murieron desde el año 1959 hasta la actualidad por tratar de derrocar esa tiranía. No sé cómo lo ves tú, no sé qué reacción tienen al respecto. Ustedes son personas muy conocidas, tienen delegaciones en toda la isla, planifican ustedes algo de corte pacífico pero impactante, que llame la atención al mundo, que llame la atención precisamente a la señora Bachelet, que está al frente de la organización que defiende los derechos humanos en Ginebra, sobre este caso de José Daniel y otros más.
Sí, como tú bien decías, Gary, ha sido una lucha bien larga y tú como periodista no puedes decir la cuestión, y por respeto al medio que representa, la cuestión de la muerte de Laura, de Osvaldo. Se sabe que fue en circunstancia bien dudosa y eso es lo que tú acabas de decir, pero yo sí voy un poco más allá. Prácticamente todos sabemos que fueron eliminados y que otros muchos van a ser eliminados de diferente manera. A Osvaldo le prepararon un show mal montado ahí con un supuesto accidente automovilístico, donde precisamente el que muere, según ellos, en el lugar es Osvaldo, luego muere Harold. Es decir, habían dos extranjeros y dos cubanos. Lo curioso es que los únicos que mueren son los cubanos. Y los otros, sabemos todo el proceso intimidatorio que hubo contra ellos, la condena en Cuba, luego como lo sacaron de la isla, al tiempo fue que uno de ellos pudo hablar cuando ya estaba en España y se sentía seguro, fue que, estoy hablando el español, fue que pudo hablar lo que había ocurrido. En el caso de Laura Poyán, una mujer que no tenía ningún tipo de problema serio de salud que pudiera correr peligro su vida, llega a un hospital con un problemita y prácticamente en cuestión de poco tiempo estaba muerta. Es decir, estamos hablando de eliminaciones físicas preparadas por un aparato de inteligencia, el mismo que tiene ahora secuestrado a estos cuatro hermanos nuestros, y que va a continuar la represión contra muchos más si nosotros, los de dentro y los de fuera, no tratamos de aunar esfuerzos, de ponernos en función, dejando las diferencias a un lado, de ponernos en función de frenar esa represión y también de lograr el cambio que Cuba necesita. Es un gran sacrificio, cuesta mucho trabajo, ha costado vida, como acabo de mencionar, va a costar mucha más gente en prisión, mucha más sangre de cubanos, pero el cambio sí es posible y entre todos podemos lograrlo. Lo único que tenemos que enfocarnos en lo que debemos hacer y dejar a un lado la pequeña diferencia que tenemos los buenos cubanos, que somos mayoría, tanto dentro como fuera de Cuba, son malos cubanos que quieren cambio, que lo que quieren que permanezca esa dictadura en el poder.
Muchísimas gracias. De que nos vamos. A Luis Enrique Ferrer por sus palabras. No vamos a quitar el dedo del renglón, estaremos contactando contigo y esto es como una vigilia informativa que vamos a llevar adelante hasta que aparezca José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y también se acaba de definir la situación de Xiomara Cruz, miembro de UNPACO, dama de blanco, la cual indudablemente tiene una situación muy, muy terrible en un hospital en la ciudad de La Habana. Gracias, Luis Enrique. Y ahora me voy con Nicolás Gutiérrez porque indudablemente ha ocurrido dos situaciones que quisiéramos, Nicolás, que nos pusieras en perspectiva lo que ha ocurrido, porque, y bienvenido desde luego, Nicolás Gutiérrez es presidente de los Hacendados Cubanos y es uno de los que está encabezando, ¿no?, esta serie de demandas contra entidades que han sido robadas al régimen, por el régimen castrista, a sus verdaderos dueños. Me gustaría, y bienvenido, muy buenas tardes, Nicolás.
Gracias, Cari, es un placer estar de nuevo aquí con usted y sus radio oyentes.
Bien, hay algo que queremos dejar clarificado, ¿no? Porque ahora aparece como que una familia cubana está demandando al banco español BBVA bajo la ley Halvorton. La reclamación incluye al francés Société Générale, al banco canadiense Bank of Nueva Escocia y al Banco Nacional de Canadá. Todo esto por la confiscación del Banco Núñez. El Banco Núñez era el segundo banco nacional más importante que tenía Cuba. En el año 58 estaba valorado en 7.8 millones de dólares, esto de acuerdo con un medio español, Vox Populi. Explícame ahora esta nueva demanda, qué curso toma y cómo se va a llevar adelante.
Sí, claro, Ari, yo creo que es una muy buena noticia porque pudiera potencialmente expandir el número de demandas y el número de familias que pudieran incluirse en este tipo de demanda. La verdad que no es una demanda nueva. Lo que ha hecho la familia Núñez es que ha añadido a nuevos demandados en la demanda que ellos ya habían presentado contra Société Générale, el banco francés que fue multado por la tesorería estadounidense por violaciones del embargo y el cual fue demandado por la familia Núñez por el porcentaje de esta familia de la banca privada total cubana, toda la cual fue confiscada sin compensación alguna por el régimen revolucionario en octubre del 60, o noviembre del 60. Entonces que va a ser ahora 59 años desde esa barbaria, ¿verdad?
Rápidamente, Nismo, que también hay otra pregunta que tengo que hacerte, y es que el gobierno de Cuba ha solicitado a un juez federal desestimar la demanda presentada por la petrolera ExxonMobil contra las estatales Cimet y Cupet, bajo el argumento de falta de jurisdicción en el caso. Esto me gustaría que lo pudiéramos ampliar, pero ¿hasta dónde va a proceder esta demanda?
Bueno, es interesante que el gobierno de Cuba se ha molestado a pedir plazo para contestar esta demanda. Históricamente, casi siempre el gobierno de Cuba no había contestado demandas judiciales estadounidenses. En este caso, como uno de los demandados, además de Cupet, es Cimex, y Cimex es la entidad comercial gubernamental cubana que hace negocio con Western Union y recibe el pago de las remesas.
Nicolás, el tiempo se me ha venido encima, tengo que concluir el programa. Me gustaría reiterarte la invitación para continuar con este interesante tema, porque es la primera vez que Estados, el gobierno de Cuba, el régimen castrista, solicita a un juez que desestime la demanda. Así que mañana estaremos haciendo contacto contigo, porque ya tengo que despedir el programa lastimosamente, dándole las gracias a Miguel Sánchez en la producción, a todos ustedes que han estado en sintonía de 3 a 4 de la tarde, tras la noticia de lunes a viernes, y los espero mañana, y espero que Nicolás pueda ampliar un poco más este interesante tema, la primera vez que se impugna una demanda en la Corte en Estados Unidos. Así me despido de ustedes por el día de hoy. Los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, y mañana venimos por más. Gracias.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.